3152.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha y titulada Cuba, 60 años. Por 6 décadas, el pueblo cubano se ha enfrentado a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Y la censura a la prensa ha sido una constante en estos 60 años. Para hablar de este tema, tenemos hoy desde Nueva York al profesor de la Universidad de Nueva York, Enrique del Risco, graduado de Historia en la Universidad de La Habana y doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, quien es además escritor de un conocido blog, En Risco, y ha publicado varias obras, entre ellas Obras Encogidas, El Comandante Ya Tiene Quien Le Escriba, Elogio de la Levedad, Siempre Nos Quedará Madrid, En Risco para Presidente y más recientemente el premio Unicaja que concede la Fundación Unicaja en Cádiz, España, por su obra Turcos en la Niebla. Profesor, Fidel Castro criticó a la dictadura de Fulgencio Batista por su censura. Sin embargo, al llegar al poder, lo primero que hace es implantar en la sede de un periódico confiscado, Avance, su periódico Revolución, y después ir cerrando poco a poco los medios en Cuba. ¿Recuerda esta etapa?
No la recuerdo, yo nací bastante después, pero sí, mira, si se leen los primeros discursos de Fidel Castro, son discursos muy demócratas, muy libertarios, en defensa de la libertad de prensa. Sin embargo, más allá de este periódico que cierra, vamos a decir que era el periódico del enemigo, aunque la democracia empieza por respetar la opinión del otro. Hay una fecha tan temprana como el 6 de febrero de 1959 que hace un discurso que dedica buena parte a atacar una caricatura de caricaturista Proías, Antonio Proías, que después tuvo una larga carrera, famosa carrera aquí en Estados Unidos.
Que era el del hombre siniestro, ¿era?
El hombre siniestro, sí. Y después Spy vs. Spy, ¿no? Proías había hecho una caricatura en que ponía a Fidel subiendo la sierra y detrás de él un ejército de gente vestida de traje y bombín, que era una manera de aludir a los oportunistas que se estaban colando, ¿no?, en el gobierno de Fidel Castro. Y lo publicó en zigzag, es decir, tanto Proías como zigzag eran símbolos de la resistencia a la dictadura de Batista. Sin embargo, Fidel Castro, por eso que lo consideró ofensivo, atacó al caricaturista y atacó a zigzag en ese discurso y llamó a los obreros cubanos a boicotear ese periódico. Boicot que tengo entendido que se verificó con una recogida, ¿no?, de periódicos de esa tirada y la siguiente, hasta el punto que forzaron al periódico a expulsar al periodista y a pedirle disculpas a Fidel Castro, etcétera. Es decir, estamos hablando de apenas un mes en el poder, estamos hablando de un periódico que había sido un aliado hasta ese momento y que era además una institución de la prensa y de la caricatura cubana.
Era donde publicaba René de la Nuez El Loquito, que es una caricatura que se consideraba crítica a la dictadura de Batista.
Y muchos más, ¿no? Es decir, había sido un periódico de resistencia. Pero bueno, como periódico de humorístico, al fin, tenía una idea, ¿no?, de la crítica a cualquier gobierno, no solo a una dictadura como la de Batista, y habían publicado esta caricatura que le digo antes. Pero Fidel Castro no entendía de eso. Es decir, la idea del poder, en el fondo, era de un absolutismo tal que no entendía de contradicciones. Por mucho que él, en principio, teóricamente defendiera la democracia y la libertad de prensa, es decir, la libertad de prensa siempre que no le afectara, y nada más que hay que dejar a la gente un poco libre para que te das cuenta que te llevan la contraria, ¿no? Y a partir de ahí todo fue para peor.
El primer tipo de censura fue el miedo, decirle horrores a quien opinara en contra de la revolución, en su periódico Revolución, y en los demás periódicos que eran revolucionarios. Casi todos decían lo mismo, en contra de que decía algo en contra de la revolución.
Habla
José Ignacio Rivero, director del Diario de la Marina.
Ese es el tipo de censura que la gente tenía miedo y se echaba para atrás y dijo, no, mañana me cogen preso, no es cuestión de que me vayan a censurar públicamente.
Uno de los primeros ataques del régimen fue a la prensa libre. El mismo primero de enero de 1959 es ocupado el diario Alerta por el solo hecho de que fuera propietario y director el destacado periodista Ramón Vasconcelo, por un tiempo ministro de comunicaciones del régimen de Batista. Sus instalaciones fueron ocupadas para editarse el diario Revolución del movimiento 26 de julio, dirigido por Carlos Franchi. Ya en 1959, el ministro de Educación, Armando Hart, afirma que cuando habla el doctor Castro, lo hace en nombre del pueblo y por lo tanto expresa la opinión pública. Aquellos que ignoran la opinión pública defienden los intereses de la oligarquía. Cualquier crítica a Castro es contrarrevolución. Aparece la coletilla, donde además de la información, aparecía una versión del colectivo de trabajadores.
Cuba, 60 años.
La coletilla es como un antecedente de la brigada de respuesta rápida a nivel de prensa. En el sentido que Fidel Castro, aparte de censor y represor, siempre ha querido dar la impresión al mundo de que eso no parte de él, sino parte del pueblo. Y entonces el pueblo en la prensa pone las coletillas o en la calle, ataca a sus enemigos, etcétera, ¿no? Y entonces esta idea, ¿no?, de al final es como un paramilitarismo en la prensa, ¿no? La idea de crear grupos que destruyan algo por dentro y después ocuparlo por completo. Otro momento de gloria en la censura en Cuba fue un año después, cuando ya cierran el Diario de la Marina, que era el periódico más antiguo de Latinoamérica en ese momento, funcionando, lo cerró y sin ningún problema, y cerró un montón de periódicos más.
El Diario de la Marina, decano de la prensa cubana, es objeto de un entierro simbólico.
Entraron por el fondo del edificio del Diario de la Marina, se entraba para los talleres, rompieron las puertas de cristal de entrada con unos milicianos.
Escuchan a José Ignacio Rivero, director del Diario de la Marina.
Y rompieron los cilindros de cobre que se iban a poner en las máquinas para el rotorabajo. Me llama el jefe de redacción y me dice, aquí están con una carta de ellos, en fin, del gobierno, en contra suya, dándonos a cada uno de los que estamos aquí y a los obreros también la carta para que la firmen. Estando Oscar, mi hermano, y yo en la embajada, vemos la televisión, el entierro del Diario de la Marina. Esa fue la reacción, el entierro, que había un público enorme, con el féretro y el nombre mío en el féretro, y un cartel grande arriba del féretro y con un cocodrilo, y decía, Pepinillo, como decían ellos, Pepinillo, te lloramos con lágrimas de, y el cocodrilo. Y entonces todos, hasta la Universidad de La Habana, fueron al alma mater y ahí metieron el discurso Raúl Castro y Cubela y todos los demás que fueron.
Cuba, 60 años.
Prensa libre, información, avance. Lo mismo pasaba con la prensa radial y televisiva. CMQ era copado por los adeptos al régimen y se crea el Frente Independiente de Emisoras Libres, FIDEL. Y también forman el aparato de propaganda internacional del régimen, Prensa Latina, que todavía difunde desinformación por todo el mundo.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
También hay una censura cuando la película, al triunfo de la revolución, poco después empieza a filmarse la película Nuestro Hombre en La Habana, una película inglesa. Y también sufrió acoso y censura por parte del gobierno, mucho antes, ¿no?, de la famosa palabra de los intelectuales. Y antes de cualquier choque con los Estados Unidos, que ha sido una de las grandes, digamos, de las constantes en la justificación de esta agresión. Siempre ha dicho, no, el problema es que ante una revolución acosada nosotros tenemos que responder de esta manera. Pero la verdad es que incluso mucho antes, cuando él era recibido como un héroe en los Estados Unidos, ya le estaba atacando a todo el que se lo ponía. No lo ponía, que a todo el que lo criticaba. Porque eso está claro. Es decir, para Fidel, un enemigo es aquel que no comparte exactamente lo que él dice en el momento que lo dice, porque al día siguiente lo va a cambiar.
Sí, sí, sí.
Hay que compartir sus palabras, no sus ideas, porque él simplemente está cambiando ideas y dice una cosa y piensa otra, y lo hace constantemente. Lo que le pide no es ni siquiera una alianza o un apoyo, pide una devoción y una obediencia total y a toda hora.
En un artículo que ya provocó el cierre de los diarios Prensa Libre y La Marina, el doctor Luis Aguilar León se llamaba La Hora de la Unanimidad y decía: la unanimidad totalitaria es peor que la censura. La censura nos obliga a callar nuestra verdad. La unanimidad nos fuerza a repetir la mentira de otros. Así se nos disuelve la personalidad en un coro colectivo y monótono. Es de una visión tremenda, ¿no? Esto del profesor Aguilar, que lo conocimos, bueno, fue moderador de la mesa redonda aquí en Radio Martí. Y también
yo me lo conocí el otro día, redescubrí un libro que me había firmado, muy, muy lindo. Sí. Yo lo he mirado toda la vida, porque además es alguien que en cada momento de la historia cubana tiene un artículo clave. Sí. Tiene un artículo precioso también sobre la idea esta de que nosotros, la pureza de Miami, que no está buscando una pureza en Cuba, ¿no? Y entonces él hace un artículo muy bueno de desmontando esa pureza de un lado y de otro.
Y algo similar menciona el doctor Humberto Medrano en un editorial que se llamaba Los Enterradores. Dice: ustedes nos plantean la disyuntiva de que hay que estar con o contra la revolución. Esto es como una premonición de lo que pasaría después con los intelectuales, ¿no?
Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada.
Cuba, 60 años.
A partir de ahí, ¿en qué se convirtió, profesor, la prensa cubana?
En eso, en repetidores. Es decir, es lo que estaba, Fidel Castro lo que estaba buscando cuando atacó a estos periódicos libres. Y después lo fue cerrando. Lo que estaba buscando era propaganda. Es decir, gente, periódico, prensa que le sirviera de repetición de su pensamiento. Y entonces prácticamente acabó con toda la prensa, solo dejó sus propios órganos. Algunos periódicos del tiempo de antes, como El Mundo, sobrevivió creo que hasta el año 68, 69. Pero bajo la condición de que iban a ser meros repetidores. Incluso el periódico Hoy, que era un periódico de los antiguos comunistas, que en algún momento tuvo polémicas con otros personajes de la nomenclatura cubana, como en el caso de la polémica que hubo entre Blas Roca y Alfredo Guevara, hasta eso lo cerró. Es decir, él ya no es que no aceptaba ningún tipo de disensión o de opinión contraria en el campo demócrata, incluso en el campo totalitario, como era de los comunistas cubanos. Lo rechazaba.
Sí, de hecho, actualmente usted ve un editorial o una noticia en la primera plana del Granma, y esa misma noticia se repite a veces con la misma foto y todo en otros periódicos, digamos, en Juventud Rebelde, Trabajadores o los periódicos provinciales. Entonces es la unanimidad, ¿no? Ahora, esto.
Sí, y además sí. Es el total desestímulo de la labor del periodista. Un periodista normalmente está compitiendo con otros periodistas en otros periódicos para dar la noticia primero, para tener, o sea, dar una opinión distinta. No, en este caso, ¿no? En este caso está asesinó la misma profesión.
Yo comienzo a escribir y a vincularme con los grupos intelectuales cuando tengo alrededor de 17, 18 años.
Habla el escritor Luis de la Paz.
Mi relación directa era con un grupo, unas tertulias literarias que hacíamos Reinaldo Arena, los hermanos Abreu y dos o tres amigos más. Algunos de ellos después posteriormente no siguieron escribiendo, pero nosotros nos vinculábamos y sabíamos que teníamos que estar en un grupo cerrado, sin mucho acceso a vincularlo con otros intelectuales, precisamente porque el aparato represivo estaba muy atento, sobre todo a los escritores, a los periodistas y a las personas que tuvieran algún tipo de opinión.
Cuba, 60 años.
Enrique del Risco, esta ausencia de libertad de prensa además fue institucionalizada al entrar en vigencia la Constitución del 76. que dice en su artículo 53, se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Además, se dice que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios son de propiedad estatal y social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo, dice, que del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. Ahora, también en estos años pasan a formar parte del Código Penal en Cuba una serie de figuras delictivas que limitan la libertad de expresión y prensa. Y creo que usted debe recordar los casos, sobre todo de intelectuales, de escritores que muchas veces escribían para la gaveta porque no tenían dónde publicar, pero aún así eran condenados por propaganda enemiga.
Sí, sí, hay muchísimos casos. Y es lo que le digo, es decir, ni siquiera las gavetas estaban seguras en cierto momento. En los años 70 la represión era tal que incluso escribir para la gaveta era muy peligroso.
Habla el escritor cubano Armando de Armas.
Yo hice, recuerdo, dos ensayos, uno titulado El negocio de ser la víctima y el otro titulado Félix Varela y las ideas democráticas, por lo cual yo fui citado a la sede de la seguridad del Estado en Cienfuegos porque ellos trataban de apoderarse de estos manuscritos que a la vez yo había intentado sacar al extranjero, sin éxito, debo decir.
Cuba, 60 años.
El caso de Néstor Díaz de Villegas, que cuando aquello era un adolescente, escribe un poema en el cual le pedía perdón a Carlos III porque le habían cambiado el nombre de su calle por la de Salvador Allende. Eso lo escribió en manuscrito, se lo pasó a algún amigo y estuvo como creo que 5 años preso por ese detalle.
Y está, o sea, esto coincide
con un adolescente, ¿eh?
Sí, y que coincide con el más o menos con el quinquenio gris de la, sí, las parametraciones y la
recordemos siempre que todos estos nombres son eso mismo, son nombres que le hemos puesto a posteriori, ¿no? Para tratar de entender, ¿no? Momentos, ¿no? Pero la evolución, digamos, de la censura fue bastante más fluida, ¿no? Aunque hay parteaguas, ¿no? Como usted dice, está el parteaguas de las palabras intelectuales que no deja ninguna ilusión sobre cuál es el papel del intelectual y sobre cuáles son sus límites. Está después la censura que recibe Fuera de Juego en el 68. Está después la prisión de Padilla en el 71 y el Congreso de los Intelectuales, el Congreso de Educación y Cultura, en el cual se dice literalmente que no se va a permitir una línea, una palabra de escrita por alguien que consideren ellos enemigos a la revolución. Y recuerdo que en ese momento consideraban enemigos a la revolución a buena parte de la intelectualidad occidental porque habían cuestionado, ¿no?, la detención de Padilla. Y ya a partir de ahí fue a peor. De hecho, la Constitución y sobre todo después la creación de ciertas instituciones fue al mismo tiempo una institucionalización de esta censura, pero digamos fue un relajamiento comparado con, digamos, la labor absolutamente salvaje que llevaron a cabo gente como Leopoldo Ávila, un nombre real es Pavón, como Pavón, como Papito Sequeira, etcétera, que en los medios en que ellos estaban desarrollaron su propio idea de la censura, ¿no? Y algunos eran, digamos, más entusiastas que otros, ¿no? Mientras que después, cuando se impuso esta normalización soviética, hasta funcionó como contención de algunos de estos personajes un poco más salvajes que nosotros, ¿no?
Usted mencionó a Papito Cerguera y habíamos hablado de la prensa escrita principalmente. Uh-huh. Pero ¿cómo operó la censura en los medios electrónicos, o sea, en la radio y la televisión?
La censura, en los 70 la censura fue bastante, bastante pareja en casi todos los medios. Pero siempre ellos tenían bien claro que los medios de difusión masiva, ¿no?, como la televisión y la radio, debían ser más controladas que ningún otro. Si te fijas, las películas, si acaso, son el CAI, por ejemplo, que se permitía ciertas libertades que no se iba a permitir nunca la televisión. Y eso fue así hasta mucho después. Es decir, la película Fred Chocolate se estrena, no me diré, creo, en cine, y en televisión no sale sino más de 20 años después. En eso ellos, digamos, son pragmáticos. Es decir, aunque su cubierta, su explicación, su justificación es ideológica, en el fondo hay un pragmatismo. Es decir, hay unos pocos que pueden acceder a ciertas cosas, unos cuantos más que pueden acceder a otras, pero la mayoría del pueblo solo puede acceder a lo que nosotros le pongamos.
El interés de los cubanos por la información nunca disminuyó, en particular escuchando emisoras internacionales, y bueno, en el año 85 sale al aire Radio Martí. ¿Cree que esto de alguna manera rompió la censura estricta del gobierno sobre la información? ¿Tiene alguna anécdota sobre eso?
Anécdota, sí, ahora mismo no me viene a la mente. Lo que sí pienso en que cosas como Radio Martí, ¿no? No solo funciona en el sentido de que la gente tiene acceso directo, ¿no?, a través de Radio Martí a ciertas cosas, sino hasta que el gobierno, para competir con estas medidas externas, ¿no?, de alguna manera se ve obligado a liberalizar algo, ¿no? Y uno empieza de pronto, cuando uno vive en esos sistemas que no sabe ni bien lo que está pasando, uno de pronto empieza a ver cosas distintas, ¿no?, en la televisión oficial, ¿no?, cosas que antes eran impensables. Y buena parte de esas cosas que aparecen, ese contenido nuevo o diferente, son debidos a estas presiones que reciben a través de medios como Radio Martí. Y eso es una manera, ¿no?, en que va funcionando. Pero en ese el problema que Radio Martí, bueno, en mi experiencia, coincide, o no coincide, pero bueno, precede el tema de la perestroika. Que esa es otra historia, ¿no? Cómo a través de medios de prensa superoficiales de la Unión Soviética, que era nuestro hermano mayor en el camino hacia el comunismo, de pronto venía, eran hasta más peligrosos, ¿no?, que la misma que los medios, digamos, medios como medios disidentes, medios capitalistas, ¿no?, vamos a decirlo así, usar la nomenclatura de la época. De pronto esos medios, y hasta eso lo censuraron. Porque la intuición que ellos tienen para ver el peligro es bastante afinada, eso sí hay que reconocer.
Las personas sencillamente no pueden expresar su criterio libremente.
Escuchan a Ricardo Bofill, Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Ha sido recogido en el Código Penal una figura monstruosa que es el delito de propaganda enemiga, que es sencillamente criticar al gobierno, pero que tiene alcances insospechados. Se aplica arbitrariamente después por los tribunales y por cualquier cosa que exprese la persona que contenga el más elemental sentido de crítica hacia las autoridades puede ir a parar a la cárcel por muchos años.
Cuba, 60 años.
Después de una tremenda sequía en lo que es la prensa interna, justo en el centro, en el fondo del periodo especial, surge la prensa independiente, agencias como Cuba Press, Habana Press, y también desde acá, desde Estados Unidos y otros lugares, medios como Cubanet, que recogen el trabajo de esos periodistas, y que yo creo, personalmente, estuve durante muchos años haciendo un programa que se llamaba Sin Censores ni Censura, con la prensa independiente, y realmente me podía dar el lujo de escoger lo mejor para hilvanar ese programa, editarlo, ¿no? Y creo que sin el trabajo de ellos y el trabajo de algunos escritores, nunca hubiéramos conocido qué fue lo que pasó en Cuba bajo el periodo especial. ¿Qué importancia le concede a este movimiento?
El hecho que existiera, ¿no?, ya era un cambio básico. Es decir, no es lo mismo lo que pueden informar medios de prensa que tienen a corresponsales en Cuba, corresponsales que deben su licencia, su autorización como corresponsales a estar a bien con el gobierno cubano. Ah, estos medios independientes que no necesitan ninguna autorización, existen en contra, ¿no?, de la voluntad del gobierno. Y está dando una visión diferente. Está dando una visión diferente tanto en nivel macro, ¿no?, de la política del país, la economía, pero también en nivel micro, que yo creo que eso fue uno de los grandes aportes de la prensa independiente. ¿Cómo se vive, cómo vive el ciudadano a pie, cómo es la vida cotidiana en Cuba? Porque que realmente, si uno veía la televisión, y todavía si la ve, la televisión cubana, los noticieros, etcétera, uno piensa que está en otro país, ¿no? Está el chiste famoso este de Pepito que iba a buscar la comida a la televisión, porque en la calle no había, ¿no? Pero en la televisión siempre había comida. Y este monopolio lo rompe la prensa independiente, porque la prensa independiente logra... Primero existir, yo creo que ya la mera existencia, insisto, es su gran logro, y luego enfocarse en cosas que el cubano no tenía ni representación ninguna, ¿no? Cosas que estaba viviendo, porque aunque parezca tonto, es decir, no es lo mismo vivir una cosa que leerla, no es lo mismo ser parte de una historia que contar, que escuchar la historia. ¿No?
Claro.
Porque a partir de ahí se quiere un sentido. No es lo mismo el sufrimiento tuyo, tus problemas tuyos, o incluso el problema tuyo y de la gente que tú conoces, cuando te das cuenta que es un problema nacional, que no estás solo en ese desastre, ¿no? El periodo especial fue increíble. Lo más increíble no es lo mal que vivía la gente. Lo más increíble era cómo la prensa oficial representaba eso. Es decir, eran dos mundos totalmente distintos. Y eso empezó a romperse con la prensa independiente, de la cual, es decir, tengo noticias más a partir de que salgo de Cuba en el 95, porque la prensa independiente cuando aquello estaba en pañales y era muy poco el acceso que uno tenía dentro de Cuba, ¿no? Yo viví, la Cuba que yo viví era pre-internet.
Y esto llegó a ser un movimiento prácticamente nacional. O sea, yo recuerdo, yo les grababa, en aquel momento les grababa sus trabajos en su voz, y los ponían en este programa, y había periodistas en Camagüey, Santiago de Cuba. O sea, fue algo que nacional, pero que llegó, digamos, esto como dicen por ahí, esto no solo jugaba con la cadena, sino que estaba jugando directamente con el mono, ¿no? Y una cosa que siempre ha hecho el gobierno es criticar que estos medios reciben alguna ayuda del exterior. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto?
Bueno, es que todos los periodistas cubanos reciben, los oficiales reciben el dinero del gobierno. Es decir, y viven de ese dinero y sobre todo de las prebendas que reciben a través del gobierno para existir. Entonces, no sé, yo nunca he entendido la historia. Es decir, como que ellos hablan como si sus periodistas fueran aficionados que escribieran porque gratis, gratuitamente para el gobierno, ¿no? Eso es penalizar una profesión, porque lo que están haciendo es eso. Están penalizando la profesión. Es decir, si recibes dinero que no sea de mí, eres un mercenario, ¿no? Uh-huh. Y no sé cuál es la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, los periodistas independientes cubanos, es decir, si en el caso que alguno lo reciba directamente del gobierno norteamericano, son mucho más independientes del gobierno norteamericano que lo que sería cualquier periodista cubano, oficialista cubano del gobierno cubano. Entonces, en ese sentido, entrar en esa discusión no le veo sentido. Todos los periodistas o profesionales, por eso mismo, porque lo son, reciben dinero de alguien. Y en el caso cubano, todos los periodistas oficialistas reciben dinero del gobierno.
Ahora es mucho más fácil que antes.
Iván García, periodista independiente cubano.
Por ejemplo, yo llevo ya 22 años haciendo periodismo, ¿no? Antes era muy difícil recoger las opiniones de las personas, era muy difícil que la gente diera entrevistas con su nombre, había todo que cambiar el contexto, que era muy complejo. Y luego venía que había que leer los trabajos por teléfono, se escribía en máquinas de escribir. La seguridad del cruce te ocupaba la máquina de escribir, era un delito prácticamente para un arma de guerra, una máquina de escribir. 22 años después sigue existiendo esa represión un poco más selectiva. Hay un grupo de periodistas, sobre todo de La Habana, los más notables, ¿no?, que no lo reprimen igual con la gente de Siaga, por ejemplo, los de Oriente o los periodistas que recién comienzan. Pero con las nuevas tecnologías todo es más fácil. Tú puedes hacer un trabajo en 10 minutos y subir y tocarlo al sitio de las Américas, que está a 500 kilómetros de distancia, para mí, ¿no? Eso es una parte. Lo otro es el miedo, se ha ido perdiendo, al menos en La Habana, que es donde yo vivo, ¿no? Se ha ido perdiendo ese temor. Ya la gente te habla de manera más diáfana. A mí hacer un reportaje, una crónica, con opiniones de la gente es mucho más fácil que hace 20 años atrás, desde luego. Uno preservando la fuente cambia los nombres, ¿no? Porque incluso hay historias que uno cuenta que son delitos punibles en cualquier sociedad. Aquel que vende droga, el que se prostituye, el que vive defalcando el gobierno, ¿no? O sea que eso es una cosa muy habitual. Pero el trabajo ahora es menos complejo que hace 2 décadas atrás.
Cuba, 60 años.
Enrique del Risco. Después de esta oleada de comunicadores independientes que se dice que estaban un poco marcados por, digamos, un poco en el espíritu de barricada en algunos casos, yo no creo que sea la generalidad, porque había crónicas de periodistas como Manuel Vázquez Portal, como Raúl Rivero y como otros que se sumaron a este movimiento después, como puede ser Iván García, que hoy es un reportero independiente en Cuba todavía, y que varios medios internacionales le compran sus trabajos. Pues después de eso vino una renovación ya más reciente, y quisiera saber su opinión sobre este nuevo periodismo de medios como Periodismo de Barrio, El Estornudo, El Toque, La Joven Cuba también, que es otra cosa, pero bueno, quisiera ver cuál es su visión sobre eso.
Estos medios han, digamos, continuado en mucho sentido, esto es lo que usted dije antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Giovanni, hizo del recuento de la vida cotidiana del cubano el centro de su trabajo en un tiempo, y lo hacía de manera muy, muy eficaz, con 2 o 3 párrafos, qué sé yo. Es decir, en el caso del Estornudo, él quiere dar un vuelo más literario, incluso al periodismo, que eso que se está faltando hacía tiempo, ¿no? El periodismo, no todo el periodismo tiene que ser, ¿sabe? Con la sequedad, ¿no? Que de un reportaje, ¿no? A veces el Estornudo es más un medio más de opinión que de información. Pero sí, yo creo que lo que se ha avanzado, ¿no?, en esa dirección, y si acaso se ha diversificado más, y si acaso se ha llegado a una comprensión mejor de lo que es el periodismo digital en estos tiempos. Creo que eso ha sido el cambio. Mientras que el periodismo de independiente de los 90, ¿no?, respondía a esa realidad de los 90, cuando había los periódicos, eran una referencia fundamental, los periódicos en papel, quiero decir. Ahora este periodismo se adapta más a este mundo digital.
Sí. Usted mencionó a Giovanni Sánchez, y sí, deberíamos resaltar el papel de ella, o sea, sí, como una persona joven, conocedora de los medios digitales, y que desde 2007 comenzó a publicar su blog Generación Y. Y a partir de ahí, yo creo que eso fue también un parteaguas, como decía usted, ¿no?
Sí, sí. Giovanni, ¿no? Fundamental, además ella creó como que el papel de la heroína digital, ¿no? Ella, es decir, no solo lo que ella escribía, Giovanni en sí se convirtió en una institución, una referencia para el resto de los informadores cubanos, ¿no? Y de ellos, pues después se derivó en 14 y medio este periódico digital que ha fundado con otros periodistas y ha ensanchado, digamos, esa proyección. Pero en ese primer momento, te digo, fue casi épico la cantidad de entradas que ella recibía por cada uno de sus posts y la cantidad de comentarios. Ella recibía como promedio, creo, 5.000 comentarios en cada post, lo cual es brutal, incluso para los grandes medios mundiales, ¿no? Un día yo vi una, hicieron una especie de estudio, ¿no?, sobre los medios de prensa y los blogs, y Giovanni era casi como un país aparte, ¿no?, en el mundo. No estamos hablando de solo Cuba solo, ¿no?, el nivel de impacto que ella tenía dentro, pero sobre todo fuera de Cuba.
Bueno, creo que la revista Time, creo que fue, le dio, la consideró entre las 100 personas más influyentes del mundo en un año. Uh-huh.
Sí. No, ella, porque ella revolucionó no solo el periodismo digital en Cuba, lo revolucionó a nivel mundial. Mucha gente veía a Giovanni como una referencia, como alguien con muy pocos medios, ella sola, con un blog, podía causar ese nivel de impacto. Y eso fue muy importante. Ahora, digamos, se ha normalizado, ¿no? Es decir, hay muchos más medios, etcétera. Pero en ese momento ella fue una referencia fundamental, ¿no?, tanto para el periodismo como también como modos de representar y resistir el sistema cubano.
Bueno, más que una elección, fue el único camino.
Giovanni Sánchez, periodista independiente.
Recuerden que en Cuba es un país donde está penalizada la asociación, la libre expresión, donde no es posible, por ejemplo, fundar un periódico diferente a los periódicos oficiales para llegar a la población. Y entonces de pronto apareció un terreno nuevo, todavía sin muchas, sin muchas regulaciones, no para acceder, que son bastante limitantes, sino sin ninguna regulación por parte de qué opinión poner en internet o no. Y me pareció que era un buen momento para empezar. Allí vinculé mis dos profesiones, por un lado la filología, por el otro mi pasión, que es la informática. Pero hay que decir, y esto es importante, que Giovanni no es solamente un ser virtual. Decir que solamente me quedo en el blog es hablar solo de una porción de mí misma, ¿no? Yo soy una persona que hace un activismo físico real en la Cuba de cada día. Por ejemplo, enseño a otros colegas a usar tecnología, doy clases, me transporto por todo el territorio nacional llevando un poco ese virus del internet, esa gripe de la expresión libre. También he participado en demostraciones físicas, corpóreas en las calles de mi país. No soy solamente el ente virtual que está encerrado en su casa escribiendo, ¿no? También he estado en las calles y eso complementa mi actividad, ¿no?
Estás escuchando Cuba 60 años.
Enrique del Risco, le voy a leer algo aquí que me parece un poco polémico. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, y que siempre ha apoyado al periodismo independiente y alternativo en Cuba, en 2017 publicó un informe donde dice: la represión estatal sistemática a gran escala contra los comunicadores ha disminuido significativamente en la isla, y la táctica otrora común de acusar a los periodistas de actuar como mercenarios al servicio de Estados Unidos se ha vuelto prácticamente obsoleta. No obstante, los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades. La amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza. ¿Cuál es su valoración de esto?
Me gustaría saber con quién se está tomando la cerveza el redactor de ese informe. ¿Con quién? ¿No? ¿Qué tipo de cerveza? Chico, no sé, lo veo muy tendencioso, la verdad. Porque la verdad, no sé cuál es tu opinión, para mí no ha cambiado mucho. Ahí raramente se encuentra algún que otro tema. El otro día vi que un periódico provincial anunciaba la decisión de Sergio Meza, otro de algún deportista que no había, no había sido anunciado oficialmente por el Granma, cosas así. Si eso es un cambio que para ellos le parece fundamental o una apertura, me parece todo lo contrario, yo creo. Y no sé por qué, supongo que sea por inseguridad del propio régimen, que ahora la censura y la persecución a los comunicadores es más activa que hace un tiempo atrás, ¿no? Si acaso decir, ya no se está aplicando la ley Mordaza como se aplicó en el 2003, de meterle 20 años, pero de perseguir, ¿no?, constantemente y activamente a los comunicadores y a, bueno, y a los disidentes en general, o a cualquier crítico, no creo que haya habido mucho cambio en ese sentido. Todo lo contrario, creo que ahora es más activo y más minucioso, menos escandaloso. Eso sí, ¿no? Ahora digamos, raramente vas a encontrar a alguien que le metan 20 años por, o incluso 10. Pero los están deteniendo cada rato. Es decir, hay un cambio de táctica y eso yo creo que lo debe reconocer cualquier informante, ¿no? Cualquiera que esté valorando, ¿no?, la situación en Cuba. Hay un cambio de táctica, pero cambio de táctica no significa un cambio, una liberalización, ¿no?, de los medios, ni muchísimo menos.
Ahora,
y el tema de los gays, ya se ha visto cuánto se ha manipulado. Y hay un gran interés tanto dentro como fuera de Cuba de mostrar un cambio, ¿no?, en cuanto a la homofobia de Estado cubano, que no es tal. Es decir, la homofobia, ellos, como le funciona a nivel popular, ellos la siguen usando a pesar de que la hija del expresidente lo represente oficialmente en las conferencias internacionales.
Yo pienso que el tema del periodismo no solamente la calidad periodística, que claro es un factor muy importante, es el riesgo del periodista al intentar narrar su realidad. Y en el caso de Cuba, ese riesgo es altísimo.
Joanny Sánchez, periodista independiente.
Es miedo no solamente al golpe, al arresto, que creo que sería pues algo también difícil de sobrellevar. Es que el miedo a todo. Cuando uno vive bajo un totalitarismo, sabe que ese totalitarismo puede destruir cualquier aspecto de tu vida. A veces cuando un amigo me encuentra en la calle y me dice, ya no puedo visitarte porque me han advertido. A veces cuando un vecino vira la cara porque sencillamente le han mentido sobre mí y ha creído la mentira. Esa pequeña acumulación de detalles cotidianos es muy duro de llevar.
Cuba, 60 años.
Ahora tenemos otro punto que no hemos abordado todavía, o sea, es el ciudadano común, cómo se informa en Cuba, considerando las limitaciones de la internet. Que...
Chico, yo no sé, ahí si te digo te miento, no. Yo lo que sí te digo, se informa poco. Si yo no conozco al ciudadano común como un cubano, el que conozco es el ciudadano cubano que viaja y uno lo puede ver por acá. Y está muy desinformado. Tiene mucha más información que la que, por ejemplo, yo tenía cuando vivía en Cuba, pero igual de dispareja. Es decir, sobre ciertos temas ignora casi tanto como yo hace 30 años.
Pero bueno, el gobierno de Cuba ha creado estos puntos Wi-Fi, en este momento está haciendo pruebas para la internet en los celulares.
Uh-huh. Pero por ejemplo está el paquete, ¿no?, que es digamos el principal medio de entretenimiento, post información de los cubanos ahora dentro de la isla, y está censurado, está absolutamente censurado en temas políticos, está censurado y es sabido que está censurado. Por tanto, es decir, el cubano recibe una carga de información grandísima cada semana a través del paquete, por ejemplo un terabyte de información, que eso no lo consume ningún ser humano en una semana. Pero al mismo tiempo esa información es censurada. De ahí que la impresión de estar informado del cubano, yo estoy seguro que ha aumentado muchísimo, ¿no? Y la posibilidad de estar informado sobre un montón de cosas. Antes para nosotros era tan difícil informarnos sobre quién había ganado un Oscar como... o la serie mundial, como qué estaba pasando con los derechos humanos en Cuba. Ahora el acceso a la información de los Oscars o de la serie mundial ha mejorado muchísimo, pero lo otro sigue siendo una sustancia opaca. Y eso hace que cuando la gente, los cubanos que me he encontrado, tienen una idea de que ellos realmente conocen, ellos están bien informados. Y cuando empiezas a hacerle dos o tres preguntas, te das cuenta que no saben ni lo que está pasando en Cuba.
Claro.
Le preguntas sobre cosas y están bastante... Y lo otro es eso, ¿no? La cosa clásica esta que te dicen. No, a Joanny, por ejemplo, en su momento. A Joanny nadie la conoce, ¿no? A esto nadie la conoce. Son cosas como que y sí, además todo el mundo reconoce que el nombre de las personas por las que uno les pregunta, ¿no? O de los medios. Pero al mismo tiempo te dice que nadie lo conoce, y asumen que nadie lo conoce, incluso conociéndolos ellos. Y en ese sentido, digamos, es una situación más engañosa que la que teníamos nosotros. Nosotros sabíamos que no sabíamos. los cubanos que yo veo, he podido tener acceso a lo que piensan, etcétera, creen que saben. Y yo creo que eso es complicado. También estamos en un mundo en que mucha gente ignora lo que está pasando, incluso teniendo acceso a los medios, porque hay mucha información sobre muchas cosas, ¿no? Mm. Pero eso ya es otro problema, ¿no? En Cuba es una mezcla de las dos, ¿no? Hay un exceso de información de ciertas cosas y una total carencia de información en otras. En Cuba no se sabe, no sé, índices de suicidio, cosas elementales, ¿no? Mm. Que pasan en el país.
Bueno, yo no creo que sea muy nueva.
Rosa María Payá, activista cubana por la libertad y los derechos humanos.
Ellos han estado utilizando la censura y han estado filtrando los mensajes de texto, los correos electrónicos que se envían desde la isla y también en el interior de la isla por muchísimos años. En este momento, 14 y medio ha podido comprobar algunos de estos filtros, pero la seguridad del Estado cubana tiene un aparato de censura muy potente y además muy desarrollado, en el cual ha estado gastando los recursos de todo el pueblo cubano simplemente para reprimir y para controlar la información que circula al interior de la isla y desde la isla.
Eliezer Ávila, opositor cubano.
A mí me da la impresión de que llegar a ese punto de censurar estructuras gramaticales y todo eso habla muy claro de la inmensa paranoia, del miedo, de la inseguridad que tiene un gobierno que está viendo que los gobiernos populistas se van derrumbando en toda América Latina y que en algún momento pues le toca también, ¿no?
Cuba, 60 años.
Enrique del Risco, usted mencionaba el paquete, pero ha habido otras alternativas que la gente ha buscado. Uh-huh. Para informarse, considerando sobre todo el precio altísimo de la internet todavía, es de un dólar, aproximadamente un CUC la hora, esos son como 24 o 25 pesos cubanos, y el salario medio el año pasado llegó a los $30 mensuales. ¿Tiene conocimiento de otras alternativas?
Bueno, estos medios que has mencionado tú, el estornudo, etcétera, ¿cómo circulan en una Cuba con tantos problemas y qué prioridad le da a un cubano que tiene, paga tanto dinero por conectarse con internet, por wifi o lo que sea? Eso ya es otra cosa. Y yo no tengo muy claro, ¿verdad?, cuáles son las prioridades del cubano actualmente con respecto a la información. Y me temo justamente como por expresiones que le escuchaba a muchos cubanos, me temo que su prioridad no es informarse, y menos informarse sobre temas cubanos. Digamos que el cubano está un poco saturado de su propia realidad, y muchas veces lo que busca es escapar, ¿no? Y busca información, si es un psicólogo o cineasta, que sé yo, está muy informado sobre sus medios específicos, sus intereses específicos, y menos a nivel general. Esa es la impresión que tengo. Puedo estar equivocado.
Se dice que cuando uno entra a uno de estos puntos de la ETEXA, las pantallas todas están en blanco y azul. O sea, lo que están, en donde están, es en Facebook, no buscando ese tipo de información, sino más bien relacionándose con gente, relacionándose con sus familiares.
Sí, aunque también, sí, Facebook puede servir, ¿no?, como fuente de información, porque mucha gente pone links, ¿no?, de artículos que van apareciendo, ¿no?, en la prensa, lo pone en Facebook, y Facebook puede ser vía de acceso, pero también depende, insisto, en las prioridades que tenga esa persona que está buscando. Si lo que le interesa es más información de ese tipo, o yo no sé, ahora que estuve en Miami el fin de semana, me encontré con varias gente que venía de Cuba. Y sí, me reconocían como prácticamente como un escritor de Facebook, ¿no? Y me comentaban sobre eso, y te das cuenta que estaba muy muy enterado de lo que estaba pasando en Facebook, ¿no? Pero no sé en qué sentido usan el Facebook, si para comunicarse o también para informarse, que no lo descarto.
Mientras sean tan altos los precios, lo más seguro es que traten de establecer comunicación con sus familiares y eso, o sea...
Esa es la otra. El problema es que, es decir, la única vía que tienes para eso, comunicar con la familia, para adquirir información sobre temas profesionales, lo que sea, la gente no la va a arriesgar, por... por estar más informados sobre asuntos más peligrosos, ¿no? Y la gente ha aprendido a establecer esas prioridades. Y entonces no, y el gobierno en ese sentido ha ido aprendiendo. No es que sea demasiado inteligente, pero está muy interesado en mantener su poder. Y ha ido aprendiendo y aprende que, bueno, no ellos no pueden aspirar a que todo el mundo piense como ellos, ni pueden aspirar ni siquiera a que la gente solo se comunique de lo que ellos se nutran, de lo que ellos le dicen. Pero por lo menos que estén lo suficientemente atemorizados para no buscar demasiada información en otros lados, para que no se le vayan demasiado a las manos. Y hay como una especie de acuerdo tácito. Te doy un poquito, pero tú tienes que usarlo con responsabilidad.
¿Responsabilidad qué quiere decir?
No, sí, con obediencia, sí, pero sí, se sobreentiende, ¿no? Ahora parecía esto un anuncio sobre el no decir, tome, no maneje y cosas así. Pero sí, tampoco han aprendido, es decir, la relación entre el sistema, entre el régimen y sus súbditos, se ha ido refinando con el tiempo, ¿no? Y han llegado a una especie de coexistencia pacífica, digo, el cubano promedio de no te creo, cada vez te creo menos, cada vez me importas menos, sé que eres un incordio, pero al mismo tiempo sé que no puedo hacer mucho para cambiarte, ¿no? Y mejor me dedico a sobrevivir.
Bueno, muchas gracias al profesor Enrique del Risco, más conocido por Enrisco por aquellos que entran a Facebook y a su blog. Y gracias, profesor, por este panorama de la censura en Cuba, o como decía Luis Aguilar León, la unanimidad totalitaria.
Ahora recuerdo una anécdota que me preguntabas ahorita sobre la irrupción de Radio Martí. Ya un poco después, yo trabajaba en el cementerio y alguna vez publiqué un artículo sobre la muerte en Cuba y las diferentes maneras de referirse a ella. Y entonces parece que ustedes lo reprodujeron en Radio Martí. Y de pronto alguien se me acerca, alguien que era, por cierto, el amante del administrador del cementerio en ese momento. Y me dijo, Enrique, te oí en Radio Martí. Y era como una especie de complicidad, advertencia, amenaza, no sé exactamente. Pero era como para preguntarle, bueno, ¿y qué tú hacías oyendo a Radio Martí? ¿No? Pero, y no sé ni siquiera si ella estaba mandada por alguien para decirle, estamos oyendo a Radio Martí, ¿no?
Pero sí se oye.
Yo la había mandado directamente, la había sido de rebote, ¿no?
Pero se oye, eso es una prueba que se oye, ¿no?
Se oye, no, se oía. Y de verdad, en los 90... Cualquier noticia importante, uno iba a Radio Martí a comprobar qué es lo que realmente había pasado. Desde el hundimiento del remolcador 13 de marzo, una matanza que hubo en Alamar, otra en Regla, todas estas cosas, uno iba directo a Radio Martí, con pito, sin pito, para saber exactamente qué es lo que había pasado.
Bueno, gracias, profesor, eso nos sube la moral para seguir trabajando. Y nada, estaremos en contacto con usted. Muy buena... programa, creo, me parece. No es porque sea usted, porque yo sea su admirador en el blog de Enrisco. Terminamos así este programa sobre la censura en Cuba de la serie Cuba 60 años.
Cuando se ha cumplido el deber, se cumple otro más.
Escuchan a Humberto Medrano, veterano periodista y fundador de Radio Martí.
El deber de no creerse que ha hecho gran cosa, ni que merece por eso algún homenaje o alguna identificación de gran estilo. Lo que sí debemos sentir todos es el deber de no pensar nunca que ya lo hemos hecho todo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede.